Estamos comunicados con el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni. Hola, Lionel, acá Matías Martín, junto con Diego Ripoll, Malena Ginsburg. ¿Cómo estás, Lionel?
¿Qué pasa, Matías? Buenas tardes.
¿Cómo andamos, viejo? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
Me alegro. ¿Estás en jornada de notas? Ahí te vi dando la cara. Sí. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es el día de notas? ¿Te sentí George Clooney antes de un estreno?
Me encontraba que solo hablaba en rueda de prensa y en estos últimos dos meses parece que iba hablando más que nunca. Pero bueno, soy consciente de que se vienen momentos importantes y la gente quiere saber, así que, bueno, cumplimos.
Y sos el técnico de la selección, ni más ni menos. Sos el técnico de Messi, de eso ya genera mucho interés de todo el mundo, me imagino.
Sí, sí, lógicamente es un puesto importante. Sinceramente no me paro a pensarlo diariamente, o sea, hacemos nuestro trabajo.
Es que no se puede decir.
De la mejor manera, claro que no, y ya está. Si nos pararíamos a pensar en dónde estamos, a lo mejor...
No, una locura.
Sería diferente.
Igual no me bicicletes, te digo, con doble sentido.
Guarda con la bicicleta.
No me pensé a dar vuelta. No se puede creer, viejo, de verdad. Mirá lo que nos hiciste, lo que nos haces a todos ya. Ya no es más un accidente tuyo. Es como que le pasa al país, ¿viste? Cuando te pegas un palo con la bici.
Pero a ver, no fue nada, absolutamente nada.
Y pero metiste una foto con la cara toda machucada.
No, bueno, pero a ver, me pegué en la cabeza con el baúl del auto. Que algo tenía que tener. Tampoco fue mala suerte, el tipo dio para atrás, yo salía del estacionamiento, acababa de dejar al nene en la escuela y salía con la bici y me la pegué con un papá encima del colegio que yo conozco. O sea,
ah, no, ¿compañero del tuyo?
Muy cómico, sí,
no,
sí, todo muy cómico.
Sí, sí. Me duele pensarlo.
No, una
no,
cosa...
No, más a mí, estás seguro, me dolió más.
Escúchame, quería ir para atrás en la historia y encontrar el momento en el que vos te vinculaste con Sampaoli, porque nos encontramos en Madrid en el medio de la gira y nunca, no me acordaba exactamente si fue cuando él llegó a Sevilla que vos estabas por ahí, te sumaste como al cuerpo técnico y bueno, después terminó con la selección y la historia conocida.
Sí, sí, fue en cuando llegué a él a Sevilla, él acababa de hacer un cuerpo técnico nuevo y me sumé a su cuerpo técnico al inicio, ya la temporada estaba empezada, era septiembre, una cosa así, del 2016. Claro. Y bueno, después nos vinimos a la selección juntos, y estuvimos hasta el Mundial juntos.
Uh-huh. Y después quedaste vos ahí solo, cuando en realidad estaba yendo a la sub-20, que ahora está por empezar una Copa del Mundo, y no sé cuánto te sorprendió, cuánto te sorprende, cuánto lo disfrutás y cuánto no querés disfrutarlo, teniendo en cuenta que es de la manera en que se dieron las cosas, ¿no?
Bueno, disfrutar, sí, vos, de estar en el cargo, sí, o no te entendí.
Sí, de dirigir a la selección, de estar ahí, sí, en ese lugar. ¿Se puede disfrutar o se sufre más que nada?
No, disfrutarlo, nosotros disfrutamos estos momentos que son la preparación, disfrutamos el día a día, nos seguimos entrenando nosotros, pues somos todavía jóvenes, hacemos cosas, analizamos los rivales, analizamos los jugadores que vamos a convocar y eso lo disfrutamos. Lo duro viene a lo mejor cuando estás en plena competición y tiene que estar el partido, analizar el partido, y el día del partido es realmente el momento en el cual estar al máximo esplendor, digamos, que estás con el estrés a full. El resto, la verdad que intentamos llevarlo con normalidad y gracias a un grupo de compañeros que tenemos en el cuerpo técnico se hace todo mucho más ameno, ¿no?
Creo que a todos nos pasa que cuando vimos el partido de ida del Barcelona, nos ilusionamos pensando en la selección. Decís, este Messi con ese liderazgo que dio la arenga antes del partido, que medio que fue a ganarlo él y a hacer los goles él, y proyectamos y nos imaginamos que nos lleva de la mano a ganar la Copa. Y acaso nos pasa lo contrario en una jornada como la de ayer, ¿no? Vos también lo vivís y sufrís un poco de pensar que va a venir más golpeado, que este es un golpe como pocas veces tuvo, ¿no? Lionel en el Barcelona.
A ver, el partido de ida ya fue un partido... analizable al 100%, porque termina 3-0 y yo no sé si era tan real el resultado.
No.
Liverpool hizo un gran partido y entonces se palpaba de que la vuelta iba a ser muy difícil. Lo que pasa es que después con la baja de Salah, con la baja de Firmino y de Keita, a lo mejor se pensó de que Liverpool no tenía el potencial, pero los que más o menos seguimos a Liverpool, seguimos a ese equipo, sabíamos de que esa cancha además nunca ganaba por vencido y va a ser muy difícil. Hoy en día a esos niveles todos son difíciles. Y bueno, lamentablemente para el Barcelona dieron vuelta a la eliminatoria, pero eso no
empaña. ¿Y para Lionel?
El trabajo de él, no, al contrario.
¿Le escribiste por ahí? ¿Estás en contacto con él? ¿O mejor no hincharle la pelota un día después de un partido así?
Yo creo que no. Hay un partido importante que tiene la final de Copa en estos días y se tendrán que levantar, seguramente lo harán porque el club lo necesita, y el club es muy grande como para decaerse, ¿no?
Bueno, va a jugar la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, el 25.
Valencia, sí.
El 25 de mayo. 10 días después, sí. Que vos des la lista. ¿La lista la das el miércoles que viene?
Sí, nuestra idea es esa en principio. Ahora estamos evaluando a ver si en realidad la vamos al 20, el 15 o el 29 o 30 cuando nos lo pida Conmebol, porque tenemos...
Pero para, porque el 15 te dejaban nombrar 40,
sí,
y vos habías decidido nombrar 40. La definitiva.
Sí, nosotros no queremos, la idea nuestra es no andar con tantas vueltas, ser un poco más simple y decir, mira, son estos los 23 y a partir de ahí, bueno, si después pasaría algo con los demás, lo veríamos de cambiar, porque siempre habrá jugadores que están de reserva, pero no soy de la idea de dar una lista amplia para que después todo el mundo se entere de que hay jugadores de que estaban y después no vinieron. Yo prefiero decir, mira, son estos, y si después pasaría algo con algunos, ya veríamos de cambiarlos.
Y más allá de los nombres, ¿cómo vas a formar al equipo, digamos, en la estructura, en el formato que le vas a dar? ¿Si vas a jugar con un solo volante central?
No, mira, la idea en principio es siempre jugar con cuatro atrás, eso es lo que tenemos seguro.
¿Eso está hablado con los jugadores, no, de alguna manera?
No, más de todo, nosotros nos sentimos cómodos como cuerpo técnico, hemos probado a jugar de otra manera, en algún partido.
El último amistoso.
Con Venezuela y con México también, un partido salió bien, el otro no salió bien, pero creemos que con los jugadores que vamos a llevar seguramente sea mejor jugar de esta manera. Y a partir de ahí, de mitad de cancha para adelante, a lo mejor algún partido jugaremos con un volante central, dos internos y tres delanteros, a veces con cuatro y cuatro en línea y dos delanteros. Dependerá mucho del rival y dependerá también del estado de forma de los jugadores, como lo veamos cuando vengan llegando, ¿no?
¿La lista depende de lesiones o, digo, pues ya debes tener los nombres en la cabeza, al margen de ver cómo evoluciona Germán Pesela, que no sé si está o no está, o Di María, o no sé qué otro jugador hay lastimado, sí, me imagino que la tenés.
Ese es el punto en el cual, por eso nosotros la semana que viene estamos viendo si damos la definitiva o no, por el hecho de que hay dos o tres jugadores que no están en plenitud. Bueno, el caso de Germán recién fue operado ayer y nos dicen que va a llegar, de que no va a haber problemas, pero a lo mejor tendríamos que tomar algún recaudo. Pero sí, más o menos está ya definitiva, sí.
¿Cómo es dejar a un jugador afuera? ¿Cómo se le plantea? ¿Lo hablas vos directamente? ¿Equipo de gente? ¿Se enteran por la prensa cuando das la lista?
Bueno, en este caso no va a haber un jugador, va a haber muchísimo. Nosotros hemos traído, que estamos, creo que más de 50 jugadores desde que nosotros empezamos en agosto. Entonces, somos de la idea de que cuando demos la lista de la Copa ya se van a enterar los demás por esta vía. No somos de la idea por este medio de llamarlo y decirle, mira, no vas a estar por este, por este y por este. Yo creo que el jugador, pocas palabras lo pueden convencer. Cuando no está en una lista, sobre todo una competición importante, no creo que le convenza nada.
¿Y pero te llamaron, por ejemplo, alguna vez para decirte, che, ¿por qué me dejás? O tratar de convencerte de que lo pongas.
No, porque, a ver, nosotros somos de a lo mejor hablar bastante frontal las cosas, y cuando lo vemos en las convocatorias charlamos, nos debatimos de las cosas que le tenemos que decir, pero no somos de decir, estás por esta cosa o no estás por estas cosas. En este caso, cuando vemos la lista, el que está, bueno, se enterará por la lista, y el que no está también. Entonces, creemos que por este motivo no convocar a 40 y hacerlos entrenar, porque lo más duro para un jugador después es decirle, mira, llamarlo al vestuario y decirle, mira, al final no vas a estar. ¿Para qué me trajiste a entrenar si sabía que no iba a estar, por ejemplo?
Sí, claro.
Creemos que evitar eso es importante por respeto al jugador, y si después pasa algo, ir a buscar su reemplazante, sería todo mucho más natural.
¿Hablas con nuestros técnicos que tuvo la selección? Al margen de Menotti, ¿no? Con el cargo este que tiene en la AFA.
Sí, pudiste hablar con Sabella, obviamente con Sampaoli. Bueno, llegaste con él, tenés un vínculo, pero no sé, ahora está en Brasil, no sé, sí, por ahí perdiste.
Como fuente de consulta, claro, consejero.
Claro. Sí, no, hablamos con un montón de entrenadores. Nosotros que han estado en la selección, hemos ido a hablar con el Cholo Simeone también, con Luis Enrique, el técnico de la selección española, con Alfaro de Boca, con Gallardo, con el Chacho Coudé.
¿Con Gallardo dónde se reunieron? ¿Te reuniste? ¿Fuiste a buscarlo, a hablar con Gallardo?
Sí, sí, no, hablamos, tenemos contacto, no, al contrario, la tenemos la mejor y hablamos de todo, inclusive le consultamos las primeras convocatorias cuando fue lo de Palacio, el Piti, Armani.
Claro.
Le consultamos porque lógicamente los tiene diariamente y para nosotros es de gran ayuda. No es lo mismo para un entrenador de la selección ver un jugador en un partido que hablar con su entrenador que lo ve diariamente y te puede decir cosas que a lo mejor vos no llegás a analizar solo en un partido. Entonces intentamos hablar con la mayoría de entrenadores, a otros no pudimos llegar, pero sí que es verdad que nos gusta y nos interesa.
Te hago una pregunta. Cuando vos estabas afuera de la selección, ¿veías cosas de los técnicos? ¿Decías esto a mí no me va a pasar? ¿O imaginabas, idealizabas algunas cosas que hoy te enfrentás con y es imposible que no te pase?
Sí, a ver, cuando estás afuera, que sos jugador, hay muchas cosas que te parecen simples, que después, cuando estás acá, te das cuenta de si la pucha no era tan simple. Al contrario, es totalmente diferente a cómo la ve el jugador. En ese caso, soy consciente de que el cambio es increíble. Si uno la pensaría como jugador, estando en este cargo, estando como entrenador, las decisiones serían totalmente diferentes y en muchos de los casos, la mayoría de los casos, no serían acertadas. Entonces, se cambia un montón, no tiene nada que ver.
¿Cómo es el vínculo con Menotti, Lionel? Porque pareciera que, o la idea por lo menos es que hagan una piña, que sean un mismo grupo, y a veces pareciera que, o no sé si no hay tanto contacto, o si se manda solo.
No, al contrario. No,
hay mucho vínculo. Se juntaron a hablar, de hecho, hace poco.
Sí, nosotros tenemos reuniones constantes, e inclusive nos vamos a reunir antes de dar la lista final para comunicársela, para debatir algunos aspectos, y en eso la verdad que nosotros estamos muy conformes con él, estamos muy cómodos, notamos que él también, y en cuanto a eso no va a haber ningún tipo de problemas, al contrario.
¿Cuál es la pregunta que más contestaste estos días y la que te sorprendió?
La que más respondí, bueno, sacando el tema de Leo, que es obvio, que es la que más siempre todo el mundo quiere saber, por el Kun.
Agüero, si va a estar o no va a estar. Igual no querés dar ningún nombre antes, lo cual es lógico. Pero bueno,
es inevitable que te pregunten.
Es que
también,
como no estuvo en otras y como contestaste ya lo conozco.
Sí, pero tampoco puedo...
No, es lógico, lógico, no vas a decir.
¿Y no? Porque si no hay 23 jugadores que van y...
Y los periodistas queremos especular, ¿y cuántos nueves vas a llevar? ¿Y cuántos centrales, Iván?
Claro. No, por eso te digo, son preguntas realmente que tienen para el periodismo y para la gente mucha mucha validez. Son jugadores importantes que todo el mundo quiere saber y es hasta razonable.
Ahora apareció Zárate como tema, ya te vi recién en la tele que te estaban preguntando de vuelta. Sí. Está jugando bien, está haciendo goles, y no podés decir no lo tengo en cuenta, o sea, así sepas que no lo vas a llamar. Está jugando bárbaro.
Sí, lo conozco mucho, Mauro, inclusive lo marcaba en los entrenamientos, o sea, yo era lateral derecho y lo marcaba él cuando jugábamos en contra en los partidos en la Lazio.
Uy, te enganchaba siempre para adentro.
No, aparte, no, da igual, porque yo también estaba demasiado lento, tenía una edad en la cual no había manera de pararlo, era un demonio. Es un jugador interesante, se equilibra, está en un buen momento, me pongo contento por él porque le tengo un aprecio enorme. Inclusive yo ya lo dije antes en la nota, cuando llegué a Roma él ya estaba ahí y me hospedé en su casa unos días. Claro. Tengo la mejor relación, es un pibe bárbaro, espectacular.
Pero ¿es Messi el centro por el cual tomás las decisiones? Digamos, ¿buscás los mejores interlocutores, los mejores jugadores que se lleven bien con él? No digo como relación de amigos, que se lleven bien dentro de la cancha.
Ese tema, yo quiero, por lo menos conmigo y creo con todos, o por lo menos con el entrenador que estuve anterior también, con Sampaoli, es un tema que no, no tendría que tener debate, ¿no? Acá la convocatoria la del entrenador y la decisión la toma el entrenador en base a lo que cree conveniente. A partir de ahí se puede errar o no se puede errar, pero es evidente que las decisiones las tomamos en lo que creemos que es mejor para el equipo. Siempre el bien tiene que ser el equipo, no hay otra.
Por supuesto, no, pará, porque sí. Yo te quiero aclarar esto, no te estoy diciendo que Messi toma ninguna decisión, sino que las tomás en función de los jugadores que se lleven bien con él dentro de la cancha, eso es lo que digo.
Sí, no, aparte, yo soy de los que piensan de que el fútbol de ahora tampoco es... es decir, se hace esto porque lo digo yo y se acabó, porque a lo mejor eso no va o no es lo correcto y por qué no tener que debatir con un jugador o con otro, como se puede debatir con Leo, se puede debatir con Lo Celso, con Paredes, con Di María, con el que sea, debatir de cosas porque al final son ellos los que están adentro de la cancha y uno a veces deduce o ve de lo que dicen los jugadores que puede ver que puede funcionar o no. En la última decisión siempre del técnico, pero yo soy de los que piensan de que el fútbol va camino de esto, no tantas decisiones autoritarias, porque al final estamos dependiendo siempre de los jugadores y de lo que hagan adentro de la cancha.
¿Y de qué técnicos tenés más cosas o sacaste más cosas de todos los que te han entrenado en tu carrera?
Bueno, yo no hablo de entrenadores, sino que hablo de liga. Tuve la oportunidad de jugar en las tres más importantes, en España, en Inglaterra y en Italia. Uh-huh. Y de las tres, ¿a qué cosas...? Positiva y negativa. En España, por ejemplo, no se piensa tanto en defender, o mejor dicho, cuando no tienes la pelota, solo se piensa en atacar y después ya veremos cómo se defiende. Ha evolucionado mucho el fútbol en España en los últimos años, pero siempre con una idea bastante ofensiva, mucho más alegre.
Lo contrario que en Italia casi, ¿no? Lo contrario en Italia.
Todo lo contrario, y en los cuales también los últimos años, cuando apenas llegué, era solo táctica, y los últimos años, cuando estaba por dejar de jugar, ya había entrenadores que el 5, por ejemplo, era más de jugar que de destrucción, ya se empezaba a ver otras cosas. Y en Inglaterra es un poco un mix, porque Inglaterra, la verdad, es un fútbol directo, es un fútbol muy físico, es un fútbol que realmente es apasionante, y bueno, intentamos sacar lo mejor de los sitios donde tuvimos, no solo de los entrenadores.
Vos sabés que me hablás de tu época de jugador y no puedo dejar de pensar en lo rápido que pasa todo. Fuiste jugador, te fue muy bien como jugador, jugaste en esas ligas, jugaste en Argentina, fuiste campeón mundial sub-20, con gol incluido, jugaste un mundial con un equipazo, que era el de Peque, el mundial con Román, Aymar, Messi, Tevez, Chiquito, ese mundial, increíble, ¿no? ¿Dónde queda todo eso? Parece que no fue nunca.
Sí, a ver, nosotros en ese famoso mundial, yo creo que si nosotros no perdemos a penales con Alemania, que hasta el minuto 81 creo que ganábamos 1-0 en Berlín contra ellos, que eran locales, si no perdíamos ese partido, pero mejor dicho, no perdimos, fuimos a penales
y
quedamos eliminados. Argentina era la mejor selección con diferencia. Lo termina ganando Italia, que la fase de grupo casi queda fuera con un penal en el
con Nueva Zelanda, sí, tremendo.
Claro, entonces... Pero eso es lo que tienen los mundiales. Lo que me llevo de eso, momento increíble, la carrera de fútbol, cuando te das cuenta se termina. Yo hoy lo decía ahí en el otro programa que estaba, hay que disfrutarla al máximo. ¿Qué es disfrutar al máximo? El día a día, o sea, no hay otra. O sea, en el vestuario, eso, disfrutarlo porque cuando se termina es muy complicado, es muy, muy, muy difícil de digerir. Todo el mundo te dice que tenés que preparar. Sí, ¿qué es tenés que prepararte? O sea, no es tan fácil.
Prepararte para cuando termine, decís, cuando se acabe.
Sí, cuando se acabe.
¿Cómo, no?
No es tan fácil.
¿Vos cómo te preparaste? ¿O nunca te preparaste?
No, yo me preparé, pensaba que estaba preparado porque años anteriores ya había empezado a hacer el curso de entrenador, ya analizaba los partidos, inclusive con el entrenador que estábamos en ese momento, debatíamos, hablábamos, confiaba mucho en mí, me sentía partícipe, pero todavía era jugador. Se terminó la etapa de jugador y entras en un momento complicado porque aunque Bogo en algún momento sabía que se iba a terminar, realmente entras en días en los cuales te levantás a la mañana, el entrenamiento no está, al otro día te levantás y sigue sin estar en entrenamiento y pasa un mes y ya llega un punto que tu cuerpo te pide hacer algo.
¿Te deprimiste vos? ¿Te caíste? O sea,
Bueno, yo no sé qué es, no llegué a saber si era depresión, porque a ver, a uno la agarran por un lado, otra la agarran para otro... hacer cosas que no están buenas. Yo no llegué a ese punto, pero sí es verdad que hay momentos que no sabes qué hacer. No sabes si salir de tu casa o no salir. Estás en el sofá, y en el sofá, ¿qué haces en el sofá? Tienes que salir. Complicado. Hombre, yo tuve la suerte de enseguida agarrar un equipo ahí en Mallorca de 14 años, un chico de 14 años, empecé a dirigir y seguir a lo mío. Me agarré la bicicleta, salía 4 horas, desconectaba.
Eso sabía, antes del accidente, me habías contado cuando nos vimos en Madrid, que le metías horas y horas de bici. Exacto, aparte Mallorca, una isla que mandaba de acá por allá.
Sí, aparte sabés que te desconectabas porque te vas del mundo, lo necesitas y llegás a tu casa fusilado, reventado. Entonces yo, un papelito, ya estás tranquilo, hiciste tu día, cosas que nosotros antes lo hacíamos. Terminabas de entrenar, comías en el club, llegabas a tu casa, estaba tu familia, tus hijos, y te preparabas para el otro día que tenías que volver a entrenar. Entonces es un tema complicado, un tema que a mí me gustaría que todo el mundo tome conciencia, porque sinceramente todos los que estamos en el cuerpo técnico ahora la pasamos, todos los que estamos ahora sabemos lo duro que es, y me gustaría que todo el mundo sepa que es un momento muy complicado y que no hay nadie que te diga tenés que hacer esto para zafar. No, yo no creo que tenga nadie la bola de cristal. Sí, es verdad de que tenés que saber que es muy difícil.
Pero pensás que los jugadores, que sobre todo el nivel que manejás vos con los de la selección, lo saben, tratás de inculcárselo, me imagino que trabajar también con sus egos y pensar que lo que tienen ahora es interminable debe ser difícil de transmitir.
Sí, mira, yo creo que es importante que se lo digamos. ¿Por qué? Porque yo, gracias a Dios, tuve la suerte de grandes compañeros cuando jugaba, que ya me lo decían, y compañeros que ahora tienen bastante más años que yo y que han dejado hace mucho, y que tuve la suerte que me lo decían, pero nunca tomaba la conciencia, porque hubo el momento que te lo dicen, decís, sí, me lo dicen, pero a mí me faltan mucho.
Es como un viejo hablando y decís, nada, ya es...
Claro, no, pensás que sí, pero falta mucho, y de repente se termina, o a lo mejor te lesionaste y se terminó, o a lo mejor el club ya no te quiere, y vas bajando de categoría antes de lo que vos pensabas, y te encontrás con 32, 33 años que no querés seguir jugando porque ya tampoco te apasiona de dónde estás. Yo creo que lo tienen que saber, está bueno que lo sepa, y sobre todo para que disfruten el día a día, disfruten de estar en la selección argentina, disfruten de estar en su club. Son momentos únicos, irrepetibles. Ahora me decía Matías del 2006, yo tengo recuerdos imborrables de esos compañeros, momentos increíbles que a día de hoy, si los veo, no sé, a Hernán Crespo, al Flaco Cruz, que a lo mejor hace años que no los veo, nos acordamos de esos momentos y que quedan para siempre.
Bueno, un par los metiste ahí, el Ratón Ayala está con vos, está Samuel.
Sí, está Walter. Bueno, a Walter lo conozco de toda la vida, a Pablo también son más jóvenes. Me refiero a que son momentos que uno tiene que disfrutarlo y tiene que saber que cuando está en ese lugar, exprimirse a fondo, dar el máximo, porque son momentos que van a quedar marcados.
Es el técnico del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, con quien estamos hablando, vive en Mallorca.
Sí.
Que fue todo un tema también. No sé cómo te lo tomaste, porque ahí el accidente en bici levantó el debate de no tiene que vivir acá el técnico de la selección.
Tiene que estar en Ezeiza.
Claro, entrenando el seleccionado fantasma, como le han dicho alguna vez al local y demás. Digo, no, si ganás la Copa América, te regalan una casa ahí en el predio de la AFA.
No, se está bien acá en el predio. La verdad es un lugar paradisíaco. Sinceramente, hay pocas selecciones del mundo que tengan este predio. Aparte, ahora lo remodelaron. Los invito a que
sí, es espectacular, espectacular. Sí. Y bueno, pero vivís en Mallorca, tu casa está allá. Claro. No, porque tus hijos van al cole ahí y eso, tu vida está allá.
Yo desde que asumí en agosto ya ni sé dónde vivo, Matías. porque tuvimos partidos por todos lados y sinceramente hay jugadores también por todo el mundo. A lo mejor uno piensa que cuando estoy en España estoy sentado en el sofá. No, la pasamos viendo partidos. Walter también, Samuel. De Italia se va para todos lados. Ahora de hecho hoy está en Ámsterdam para ver el Ajax contra el Tottenham.
Qué partida,
qué lindo.
Claro, es que siempre hace falta gente, siempre hace falta, porque si no hay muchos jugadores dando vuelta, y si se quieren hacer las cosas bien se necesita gente, y se necesita gente que pueda hacer esto. Hoy Walter tiene esa oportunidad.
Pero para, ¿va a haber a Tagliafico o va a haber a Coco Lamela? No sé, porque hay algún otro. No, más.
Bueno, está Juan Foy también, está Lamela, está Tagliafico, está Gazzaniga, hay varios argentinos, está Magallanes, hay varios argentinos en ese partido, y aparte es un partido
espectacular,
para ver.
Sí, claro.
Hermoso. Sí, diría yo.
Claro.
Iría yo a verlo.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, como no decir a Ámsterdam, a ver, Tottenham.
No, pero también es una ventaja estar en Europa y estar más cerca de la mayoría de los jugadores que están en la selección, digamos. Son pocos los que van
a una hora de Messi
del torneo local de Argentina.
Sí, no, yo creo que es que todos los cuerpos técnicos del fútbol sudamericano no tienen gente que vive afuera, porque es así. Hoy le pasa algo a un jugador y acá tenemos casi un día de viaje y a lo mejor estando una persona allá está todo más cerca. Son cosas que seguramente hagan falta.
Bueno, es Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina. Lee, un abrazo enorme, lo mejor para lo que viene, para esta Copa América. No deja de ser una oportunidad tremenda. Las finales perdidas, todo lo que ha pasado, siempre le suma un peso, pero la chance está. Es Argentina, estás vos y está el otro Lionel también. Como para siempre creer lo posible, siempre, se puede.
Sí, vamos con la máxima humildad, Matías. Vamos con los pies sobre la tierra, sabiendo que hace mucho no ganamos nada, sabiendo de que estuvimos a punto también. Entonces ese equilibrio es el que tenemos que tener. Y con humildad, con trabajo de equipo, de grupo, y seguramente le daremos batalla. Esa es la idea que tenemos todos de hacer.
Un abrazo y gracias por este ratito, Lionel. Abrazo enorme. Lionel Scaloni, ya están en la previa del partido a 50 minutos de Ajax Tottenham. Está Walter Samuel, representante del cuerpo técnico, para ver a Nico Tagliafico, sobre todo es el jugador argentino que va de entrada. Veremos ahora a Foyt también, o Coco Lamela no estaba jugando, Magallán es suplente y Gazzaniga no creo que ataje. Acá tenemos a Gazzaniga comiendo una merienda.
Este Gazzaniga seguro que no va a atajar.
En este momento.
Este no.
No la veo. Va a atajar Lloris, seguramente, claro. Pienso yo. Pero bueno, siempre es un placer poder hablar con el entrenador del seleccionado nacional.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.